El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 35 a las 12, hora menos en Canarias, sintonía de baloncesto. Nos vamos a meter en la burbuja de Orlando, pero antes, mensajes. ¿Qué dice el pueblo? Miguel Aguilar.
Dice Maribel, a mí pocas cosas me dan más miedo en esta vida que Dobarro diciendo te voy a decir una cosa. Después de esas palabras, da igual lo que hagas, que te vas a ir escaldado, Ibai. Oye, tengo una pregunta seria, no os lo toméis a broma, que es una duda muy seria que tengo. Dobarro es del Depor, ¿verdad? Emilio dice, si dejan de llorar, yo por mí metí al Depor en Champions, pero que se callen ya y que... ¡Qué pesados! ¡Vaya tela! Y por último nos dice Ricard, hola, tengo un sobrino de 11 años que cada noche antes de irse a dormir se pone sus auriculares y os escucha. Por favor, mandarle un saludo que le hará mucha ilusión, se llama Roger.
Roger, un beso y un abrazo y gracias por escucharnos, no pierdas los buenos hábitos. Está por aquí nuevamente Rubén Parra, sigue Dani Serabre, ¿estáis por aquí, no, pareja?
Aquí estamos.
Perfecto, mira, qué bien, han respondido al unísono. Parra, ¿ha acabado el partido de Ricky Rubio?
Sí, han vencido los Suns, 125-112, victoria cómoda ante los Wizards. Buen partido de Ricky con 15 puntos y 9 asistencias y se acercan un poquito a esa novena plaza que puede dar acceso a pelear por el último lugar del playoff si se queda a menos de 4 triunfos de los Grizzlies, que son ahora mismo los octavos.
Uh-huh. Oye, ha empezado esto, yo creo que de mejor manera imposible, ¿no, Dani? Lo digo por la emoción, ¿eh? Ya sé que sí, ganan los Lakers, LeBron y tal, pero bueno.
No, los partidos de ayer, por ejemplo, que se decidieron los dos por detalles y por 2 puntos y por unas jugadas increíbles al final, me parece la mejor forma posible de empezar. Y además todo el, bueno, la imagen que va a dar la vuelta al mundo, la de los jugadores hincando la rodilla en el himno. Por cierto que hoy ha habido uno, Jonathan Isaac, que ha sido el primer jugador que ha decidido no hacerlo, que también es respetable, pero hay que destacarlo porque es novedad, un jugador de Orlando que no llevaba ni la camiseta de Black Lives Matter y que estaba de pie, normal, sintiendo el himno, en fin, en libertad absoluta para todo el mundo para manifestarse como quiera, pero son días históricos por la burbuja, por el coronavirus, pero también por la situación racial, social y política que se está viviendo en Estados Unidos.
Bueno, pues vamos hasta Estados Unidos. En Orlando está nuestro seleccionador, el seleccionador español de baloncesto, pero también entrenador asistente de los campeones de los Raptors de Toronto, Sergio Scariolo. Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Bueno, tenemos la jornada de la NBA en vivo. Toronto, tu equipo, arranca mañana contra los Lakers de LeBron y compañía. Pero lo primero que queremos saber es cómo estáis, porque se está hablando mucho de esa burbuja, que ya es un concepto que lo tenemos muy identificado, la burbuja de Orlando. ¿Tú qué estás dentro? ¿Qué nos puedes explicar? A ver, ¿cómo se vive realmente?
Bueno, sería como en cualquier concentración de cualquier deporte, de cualquier competición de selección de toda la vida. No hay mucha diferencia. La única diferencia es que no puedes salir, digamos, de ese enorme área que incluye 3 hoteles, 3 o 4 instalaciones deportivas, 3 campos de golf, es decir, es un área muy grande de la que no se puede salir y nadie puede entrar que no tenga, obviamente, o que no se ponga en cuarentena o que no tenga la autorización especial por algún tipo de permiso, pero aún así tendrá que hacer todas las pruebas, etcétera. Así que realmente es una cosa a la que los que estamos en dinámica de competiciones de selección estamos bastante acostumbrados a ello, lo único que la duración puede ser muy muy larga y que no hay ninguna posibilidad de salir o de que nadie entre.
Vale, es decir, que hay que darle cierta normalidad. Sergio, el riesgo cero no existe, pero ¿habéis tenido algún indicio de contagio o no?
Ninguno. Aquí ya llevan semanas. Obviamente nos testan todos los días y aparte los test también. Nosotros antes de salir de la habitación tenemos que enviar nuestra temperatura y nuestro saturación de nivel de saturación de oxígeno en la sangre por una aplicación y enseguida nos dan el ok, la luz verde. A partir de ahí podemos salir de la habitación, hacer todo lo que tenemos que hacer. Y en un momento de la jornada, por turnos, por equipos, nos testan con los test test auténticos del COVID. Y bueno, pero no hay ningún test positivo desde siempre prácticamente. Aquí no ha habido ningún caso de ningún tipo de positivo. Obviamente ha habido jugadores que no han podido entrar porque estaban positivos antes de entrar aquí, pero aquí no ha habido en absoluto. Es prácticamente imposible que haya contagio, imposible como bien dices tú, no lo es nada, porque la burbuja perfecta no existe, pero estamos muy cerca de ello. Yo creo la sensación es que sea muy, muy, muy difícil que pueda haber casos de contagios.
Bueno, pues es una magnífica noticia. Iba a preguntarte que con un protocolo tan férreo, pero a lo mejor es con un protocolo tan medido, a lo mejor la palabra exacta es medido, ¿os permite trabajar esto con calma y centraros en lo vuestro?
Ah, sí, sí, lo del trabajo es lo más fácil, porque no hay mucho desplazamiento y no hay viajes, que eso es lo que más, digamos, complica la vida, ¿no?, de los equipos NBA, con todos esos desplazamientos que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Vivir dentro de una habitación de hotel no es lo más ameno del mundo, estar sin tu familia tampoco, hay componentes que más a nivel personal, ¿no?, que lo hacen bastante duro, pero a nivel de trabajo las situaciones son ideales. Incluso tenemos dos mini pabellones dentro del hotel para la mayoría de los entrenamientos, los hacemos aquí. Los desplazamientos a los sitios de juego son mínimos, de 7-8 minutos de autobús. En fin, a nivel de trabajo, realmente de baloncesto, situación ideal.
Y la sensación que tienes de la gran mayoría de jugadores, o como mínimo de los tuyos, es que realmente querían jugar.
Yo creo que sí, porque todo el mundo aquí es consciente de que la relación de lo que está en juego comparado con el riesgo de contagio es brutal. Es decir, que hay demasiada importancia de incluso no necesariamente solo económica, porque efectivamente la plataforma que están teniendo también un poco todos, ¿no?, para hacer sentir su voz en temas también de igualdad social y racial, etcétera, seguramente no se hubiese podido tener en una situación normal, ¿no? Así que, con una razón más, sobre todo para los jugadores, respecto, repito, a un riesgo de contagio que es absolutamente mínimo. El real peso que está por encima de los jugadores y que tienen que llevar es, pues eso, esta situación de limitación de movimiento, de limitación de relaciones sociales, de lejanía de la familia. Eso es el problema real.
¿Sabes que me sigue alucinando el cambio físico de Marc Gasol, muy estilizado? Vamos a ver a un Marc sobre el parquet diferente al que nos tenía acostumbrado.
No creo. Marc tiene sus funciones, son 35 años, evidentemente no va a cambiar y tampoco queremos nosotros que cambie. Desde luego, ha jugado tan poco este año que necesitamos que vaya adquiriendo forma de juego, forma de partido y ritmo de partido, que es lo que probablemente le faltará al inicio, pero tampoco tenemos prisas. Nuestra mirada está puesta bastante más adelante que ahora mismo, así que son partidos que le vendrán muy bien para ir adquiriendo forma. La condición, el peso corpóreo es ideal, en ese sentido está muy bien, pero desde luego le falta ritmo de competición y repito, previendo que pueda ser un recorrido bastante largo, tampoco será bueno que lo tuviera a tope ahora.
Bueno, tenemos alguna más. Permíteme alguna más, Sergio. Estoy acompañado de dos personas que saben y mucho, muchísimo de baloncesto. Rubén Parra, que es de los Lakers. Parrita.
Tengo un par de cuestiones. La primera, recuerdo cuando hablamos el día de la ceremonia del anillo, justo antes de que os dieran el anillo, que estuvimos hablando para Showtime, que nos llamaba mucho la atención, y te lo comenté, que siendo campeones como erais, que había analistas que o no os metían en playoff o os ponían muy abajo, séptimos, octavos del este, estáis segundos y lo normal es que acabéis en esa posición, porque tenéis a Boston a tres partidos, Milwaukee está muy arriba, a siete, prácticamente inalcanzable. La pregunta es, ¿esperáis hacerlo también a nivel general y sobre todo que Pascal Siakam diera el nivelazo que está dando esta temporada?
Bueno, ambas cosas. Se puede decir que estábamos con intentarlo y con en primer lugar, poder hacer colectivamente un poco todo, digamos, lo que hacíamos con una, digamos, participación más protagonista de algún jugador el año pasado, sobre todo de Kawhi, obviamente. Y lo de Pascal, obviamente, ha sido una inversión del club y una inversión del equipo, de nuestra, de todos, en creer que él pudiera, no digo tomar el lugar de Kawhi, porque todavía eso es un poco pronto, pero desde luego dar el paso al frente que efectivamente ha dado, le falta todavía, desde luego para convertirse en hombre franquicia. Todavía tiene pasos que dar, pero estamos satisfechos con él y yo creo que sus números han sido muy llamativos y sus estadísticas importantes. Desde luego tiene facetas del juego en las que todavía tiene que progresar y creo que la real razón del éxito del equipo ha sido mucho más un crecimiento colectivo y una cohesión y una fortaleza como conjunto más que la prestación individual de un jugador o de otro, por cuanto obviamente como Lauri, como Van Vliet, como Siakam, como el propio Powell,
sí, la temporada de Powell ha sido brutal.
Sí, seguramente han dado todo un paso adelante, pero repito, es más una sensación de crecimiento colectivo del equipo que de que puedes localizar en una persona, un nombre propio, la razón, ¿no?, por la cual hemos hecho otra temporada muy buena.
Muy bien, vamos a ir rematando. Más Showtime, Dani Senabre.
Sí, ya una pregunta muy rápida para ir acabando. Hemos pasado antes por encima del tema, pero yo le quería preguntar si tiene la sensación, Sergio Scariolo, que ha vivido muchas cosas, que tiene mucha experiencia, que ha estado en muchos sitios, de estar viviendo un momento histórico. Me refiero no solo al hecho de la burbuja, el COVID, etcétera. No, me refiero especialmente a la cuestión política, a la cuestión racial, al hecho de que en el suelo del pabellón, del parquet, aparezca el Black Lives Matter, el que los jugadores se cambien los nombres en la camiseta. Ustedes, los entrenadores, que llevan el Coaches for Racial Justice en la etiqueta, en el traje, y sobre todo la imagen de ayer, que dio la vuelta al mundo, de los jugadores hincando la rodilla en el himno. De todo lo que ha vivido en su vida, Sergio Scariolo, ¿alguna vez había vivido algo así? ¿Una liga profesional que se implique tanto en un momento social como este?
No, la verdad que no. Yo creo que es una situación extraordinaria para cualquiera, ¿no? Desde luego, ha sido uno de los puntos en los que los jugadores han hecho más hincapié en dar esa disponibilidad inmediata a volver a empezar la competición en una situación, como decía antes, bastante complicada a nivel personal y creo que la NBA se ha volcado muy bien, ha tenido desde el primer momento la capacidad de buscar el equilibrio entre las posturas un poco exageradas que también se habían barajado con una forma, sin embargo, yo creo, muy sobria, muy seria, sobre todo muy dada a transmitir mensajes variados que no son exclusivamente, como habéis podido ver, las camisetas de un único tema, sino que de igualdad general, de justicia general, y creo que son conceptos y valores en los que todo el mundo se reconoce más allá de la situación personal de cualquiera o incluso mucho más allá de las opiniones políticas, porque realmente eso es lo que se está intentando, ¿no? Mantener la parte política alejada y mantener la parte social en primer plano.
Uh-huh. Dos y acabo ya. Sergio, una ya sin anestesia. ¿Quién se lleva el anillo? La pregunta del millón.
Bueno, no lo sé. Nosotros, desde luego, creemos que tenemos opciones para poder llegar hasta el fondo. Creo que Milwaukee y Boston aquí son los equipos más acreditados en el este y creo que ayer hemos visto el partido entre los dos más acreditados en el oeste, ¿no? Yo creo que me sorprendería mucho que saliera el equipo ganador de estos cuatro o cinco que he nombrado.
Vale, y una curiosidad. Hace unas semanas Pau Gasol se puso un plazo de 2 meses para decidir su futuro. ¿Tú crees que va a volver a jugar a baloncesto?
Ah, bueno, esto sí que es la pregunta. Es más complicado contestar a esto.
Esta es la del millón, ¿no, realmente?
Esta es la del millón, sí, porque yo creo que, bueno, hasta el momento súper feliz a nivel personal, con muchos intereses, muchas cosas, pero le veo todavía bastante así, motivado, interesado y decidido a crecer, ¿no? A subir el nivel de exigencia y de carga que va poniendo en el pie. Creo que pronto estará en una pista de baloncesto para empezar a hacer cosas de baloncesto y que será un poco el momento en el que el cuerpo le dirá, pues merece la pena, insiste, porque estamos cerca, como todos esperamos, obviamente, o le dirá, como tocando madera, esperemos que no pase, oye, mejor que te dediques a recuperar como persona, ¿no? La perfecta salud del pie y ya es el momento de pensar en otra cosa. Pero como digo, las sensaciones hasta este momento por todo el mundo son positivas. Falta el momento un poco importante, que es el momento de volver a hacer cosas con un ritmo de baloncesto en una cancha de baloncesto.
¿Cómo me alegra escucharte? Porque yo creo, bueno, lo creo yo y lo cree mucha gente, que Pau, por A o por B, tiene que retirarse en unos juegos si el coronavirus lo permite, que hay que poner siempre este condicional. Bueno, es palabra de seleccionador. Te agradezco muchísimo, Sergio, esta deliciosa charla. Cuídate mucho y buena reentré en la NBA.
Muchas gracias. Un saludo,
Sergio,
a todos.
Escariolo, el técnico asistente en los Raptors de Toronto. Parra, Dani, más Sergio Escariolos en nuestra vida, ¿eh?
Hombre, por favor. Además, te has olvidado de decir que, como ha pasado tanto tiempo, parece que no lo sea, pero todavía lo es, campeón del mundo y campeón de la NBA ahora mismo. Las dos cosas, que no está nada mal, sí. Maravilloso y un lujo poder hablar de baloncesto. Bueno, me he quedado con ganas de preguntarle muchas cosas más, claro, de si la comida estaba buena o no, de todo esto.
Habla mal, Sergio.
Habla mal.
Le cuesta comunicar.
Es como el buen vino, va mejorando con los años, pero como persona, yo no sé si puede mejorar más como profesional, pero bueno.
Lo explica brutal todo.
Parra, a ver, lo que tenemos por delante en la madrugada.
Bueno, está el partido de Memphis con Portland guapísimo, se ha ido a la prórroga y le acaba de hacer Portland un 8-0 con dos triples seguidos a los de Memphis y parece que se van a apuntar la victoria. Acaba de empezar el partido entre Milwaukee y Boston con un 15-2 de parcial para los Bucks, que eran el mejor equipo de la liga y tiene toda la pinta de que quieren seguir siéndolo. Y luego hay más partidos, pero sobre todo a las 3 de la mañana, el que tenga alegría y ganas. Dallas Mavericks, Houston Rockets, Doncic y Harden frente a frente. Tiene pinta de partidazo espectacular para cerrar la noche de NBA.
Bien, un poquito de rock and roll, sí señor. Gracias, Parra, cuídate, un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Dani, gracias también, ¿eh? Enorme abrazo.
Cuídate mucho, un abrazo.
Gracias. Carlos Miquel, motor ahora.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
De verano en verano.
Sí señor. Oye, dijiste Hulkenberg, el recambio de Checo Pérez, se cumple. A ver, más novedades que nos deja este inicio del Gran Premio de la Gran Bretaña de Fórmula 1.
Bueno, primero, ¿cómo ha sido lo de Hulkenberg? Hasta que no le han dado oficialmente el positivo, no ha podido entrar al circuito. Y no le han dado el ok para correr el positivo para poder correr, el negativo en el test de COVID. No ha podido competir. Me ha dado mucha pena ver a Checo Pérez decir que es uno de los peores momentos de su vida, porque se ha llevado un chasco muy grande y está en la duda, pero lo más normal es que tampoco haga la siguiente carrera. Y luego de hoy, pues el más rápido ha sido Lance Stroll, que es sorpresa, pero claro, ha sido un auténtico un día lleno de problemas en la pista, porque había muchos cambios de viento, ha habido bastante incidencia, incluido un fuerte accidente de Alexander Albon, que por cierto cada día están más enfadados con el Red Bull, no sé cómo va a acabar esta temporada el compañero de Verstappen, que ha terminado segundo, pero se ha estrellado contra las protecciones. Tercero Bottas, Mercedes tapadísimo, pero luego cuando llega el momento de poner peso de carrera son los más fuertes. Y por ejemplo, Hamilton quinto, es decir, Hamilton va a estar mucho más arriba en la calificación de mañana. Cuarto Leclerc y sexto Sainz. Sainz ha arreglado un día que empezó muy torcido por la mañana. Han quitado las piezas evolución del coche de los libres 1 a los libres 2. A estas horas deben estar terminando de madrugada el análisis, porque ellos están desconfiados de que hayan podido mejorar con esas dos o tres décimas que esperaban de mejora. No les han ido bien. Con el coche de Hungría, es decir, sin las evoluciones, en los libres 2, Sainz ha terminado sexto, y esto era lo que contaba nada más bajarse del monoplaza.
Ha sido un día relativamente positivo, libres 1, bastantes problemas con el balance y con el setup. Luego para los libres 2 hemos conseguido mejorarlo bastante. Aún así, creo que los libres 2 ha habido mucha gente que no ha podido hacer una vuelta buena por una bandera roja, pero aún así, relativamente contento. Y a ver mañana si nos sabemos adaptar bien a un circuito diferente, ya que bajará el viento y la temperatura.
Bueno, pues ahí lo tienes. Eso es otra. Fuerte calor, 35 grados. Cambio climático total, 49 en pista. Silverstone, bueno, pues ¿qué va a pasar? Que mañana y pasado se esperan 22 y 25 grados para la calificación de la carrera, con lo cual, bueno, las condiciones van a ser muy distintas. En un día en el que también los Ferrari han tenido muchos problemas, Vettel 18º con problemas mecánicos, intercooler, los pedales los han tenido que cambiar, y con un Leclerc quejándose un poco del comportamiento del coche, a pesar de que ha sacado una buena vuelta.
Perfecto. Bueno, apunto lo que ya he recordado al inicio del programa, que en motociclismo ya tenemos el calendario definitivo del Mundial. Se caen Tailandia, Malasia y Argentina, y se va a incluir, todavía falta saber cuál, una última carrera por detrás de Valencia, que acostumbraba a cerrar Valencia el calendario. Carlos, mañana hablamos. Gracias, ¿eh?
El 22 de noviembre apunta un candidato, Portimao. Se habla mucho de Portimao para esa carrera. Ayer le dije a Joseba, apunta a Hülkenberg, sí. Claramente, bueno, pues se rumorea que puede ser Portimao.
Ya sabes que tienes que jugar a la lotería, es el momento. Adiós, Carlos Miquel, cuídate mucho. Venga, que estamos en el último minuto. ¿Qué nos dejamos? David Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Albert. Pues mira, dos cositas en el mercado de fichajes. En el Español hay un acuerdo ya entre Cabrera y el Benfica. Falta solo el visto bueno del club perico para que el defensa salga de Barcelona. Y Domènec Torrent se ha convertido en nuevo entrenador del Flamengo, ha firmado por una temporada. Mañana a las 10 en Las Rozas se disputa un partido del playoff de ascenso a la Segunda División B. Lealtad al Collano, quien gane asciende a la División de Bronce. El otro equipo saldrá del Marino Linares Deportivo, partido que se juega el domingo a las 10 en Las Rozas.
Gracias, David. Vamos a llegar a la 1 de la madrugada, después la contraportada con Carlos Ganga, con lo cual nosotros cerramos el programa regular. Gracias por atendernos. Feliz madrugada de radio. Adiós.
El partidazo de COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga. I've been roaming around, always looking down.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta contraportada del partidazo de COPE, también los viernes, ¿eh? Ya en fin de semana, que seguro que para muchos es el inicio de sus vacaciones y para otros el final, porque técnicamente ya estamos en agosto. Hoy, sábado, es 1 de agosto. Nosotros seguimos aquí acompañándote en estas noches de verano y lo primero que vamos a hacer es felicitar a la primera mujer que va a participar en la narración del FIFA, del videojuego. Es periodista, es presentadora en Gol y es Nira Juanco. Hola, Nira, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué pues pasada, feliz, ¿no?
Encantada. Sí, la verdad es que fue una de las pocas buenas noticias que llegaban al principio del confinamiento. Así que, bueno, una sorpresa enorme y súper orgullosa, honrada, no sé, afortunada. Todos los calificativos que te diga se quedan cortos porque es un privilegio.
O sea, que ya lo sabías desde hace meses.
Lo supe, sí, no te sé decir exactamente cuándo, pero durante el confinamiento. Sé que fue durante el confinamiento, que al principio pensé que era una broma. Dije, bueno, ya está bien, ¿sabes? Ya tenemos suficiente. Pero no, luego cuando vi que ya iba siendo regalo, que todo se retrasaba muchísimo, precisamente porque no estaba la situación ni para grabar, los estudios de grabación estaban cerrados, fue todo también un poco complicado porque hubo que adaptar todo, bueno, a la nueva situación. Y todo se retrasó y al final yo pensaba, ya verás tú cómo no sale. Al final no va a salir, pero sí, salió y saldrá. Todavía ha salido solo la noticia, saldrá el videojuego.
La primera voz femenina en aparecer en el FIFA, en la versión de castellano, no sé si te has parado a pensarlo, ¿qué te parece?
Pues al principio no lo pensé, simplemente para mí fue un honor, porque es que mi familia encima, sobre todo pensaba en mi sobrino, que es, bueno, está viciado, o sea, ya un problema. Y pensaba en él, lo contento que se iba a poner, pero ya cuando, sobre todo fue a raíz de ver las notas de prensa que han salido estos días, que dije, o sea, que al final no le da la importancia real,
sí,
real que tiene. Entonces, pues imagínate, estoy que no quepo en mí. No, la verdad es que muy muy honrada, muy honrada, y espero estar a la altura y sobre todo eso, a la altura de dos cracks como Manolo y Paco, que llevan haciéndolo años, y bueno, que vuelvan a contar conmigo otras ediciones, porque claro, ahora el objetivo es mantenerme, ya he llegado ahí, es mantenerme, pero la verdad que una pasada.
¿Antoñito sí, también estará o no?
Pues mira, pues no lo sé, yo solo sé que están Paco y Manolo, que son los que van a seguir, pero como toda la información, y como no nos hemos podido juntar todo el equipo, porque todas las grabaciones se han hecho por separado, pues todas las informaciones y las novedades las van a ir sacando pues a lo largo de este mes de agosto e incluso la fecha de presentación, que tampoco se sabe exactamente cuándo va a ser. Bueno, pildoritas que irán cayendo poco a poco. Yo espero que sí, mi Antoñito Ruiz, pero no, la verdad es que no lo sé.
¿Lo de Manolo y Paco es más presión o más gustazo?
No, gustazo. Gustazo, sobre todo porque como a Manolo ya lo conozco y es que le tengo tanto cariño y tanto respeto como profesional y bueno, y es un amigo, un compañero de trabajo al que admiro enormemente profesionalmente. Para mí trabajar, o sea, estar, la posibilidad de estar en un videojuego con él y con Paco, que llevan tantos años, o sea, son la voz del fútbol, pues para mí es un privilegio, pero no presión, no. Me hubiese encantado poder grabar con ellos, que por lo visto esa era la idea original, grabar todos, porque al final, claro, pues las conexiones son más naturales. Pero claro, se ha tenido que hacer todo un poquito diferente por el tema del COVID, pero aún así, claro, yo como me imagino a Manolo, no ha habido ningún problema.
Yo sé que Manolo ya ha grabado algo, ¿tú has grabado ya?
Sí, yo he grabado también algo.
¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, eso ya se dirá en su momento. Yo solo te digo que al principio parece más fácil de lo que es, porque claro,
sí,
tienes,
¿no?,
que leer ahí una serie de nombres de la liga turca y de tal, que era como, madre mía, pero esto. Entonces, claro, ya acabé de hacer algunas paradas, pues, ¿alguien me puede confirmar claro, y te sientes un poco como, madre mía, pero me decía, no, tranquila, que incluso gente de aquí no sabe cómo se pronuncia. Entonces, algún nombre y algún jugador bastante conocido, que, bueno, pues, mira, no te voy a decir el nombre, pero como en la Fórmula 1 me pasaba con Nico Hülkenberg, sí, o Flavio Briatore, si ha metido una frase, no me salía. Pues aquí ha habido un jugador que se va a notar enseguida, porque ni siquiera las 500.000 veces que lo grabé, creo que lo he dicho.
Es que, claro, la gente no lo sabe, pero lo de la narración del FIFA, para grabarlo hay que hacer 1.000 tomas de cada nombre del jugador, grabarlo 3 o 4 veces en diferentes tonos. Es fácil.
Sí. No, y de repente terminabas con una montaña de folios y venga, otra. Pero no, muy, muy divertido y muy gratificante. Muy gratificante.
Muy bien, Nira, que solo queríamos felicitarte y que estamos deseando escucharte, ¿eh?
Nada, pues yo también, estoy deseando escucharme y bueno, y comprar el juego, por supuesto. Y que muchísimas gracias por llamarme y por todo.
Un abrazo, Nira, gracias.
Venga, un abrazo, adiós.
Se ha venido a la contraportada esta noche nuestro Pedro Martín, Pedrito Martín, que seguro que se trae algo entre manos. Hola, Pedro.
Seguro, sí, buenas noches.
¿Cómo van tus pocos días de vacaciones?
Pues bueno, bien en la Sierra de Madrid, en un pueblecito pequeñito que se llama Mangirón, y ya sabes, sin desconectar del todo, porque los datos hay que guardarlos para que luego durante la temporada le des a un botón y salgan. Así es que primero hay que almacenarlos y luego colocarlos, ordenarlos y disponerlos.
Eso te iba a decir, que estos días aprovechas para meter todo lo que tengas por ahí apuntado, que tengas pendiente.
Sí, este año... desgraciadamente he tenido 2 meses y sí, medio para recopilar cosas que tenía desde hace años, pero aún así me quedan cosas pendientes, y luego ya lo de esta última temporada, que como además han jugado 11 jornadas en mes y medio, pues siempre quedan cosas, siempre quedan restos.
Creo que ya te lo pregunté el año pasado, hace 2 años, ¿cómo lo tienes todo almacenado? ¿Qué copias tienes? ¿Cómo lo llevas eso?
Pues bueno, tengo muchas cosas en papel, evidentemente, y en documentos de Word. Y luego tengo una base de datos que además tengo nueva de esta temporada,
¿sí?,
que me ha preparado mi sobrino, que el tío está pegando un curro así a lo tonto, porque claro, meterse en un fregado de estos, claro, pues es al final tienes que meter muchas cosas, hacer muchas opciones para todas las cosas que yo le pido,
sí,
y está el hombre ahí, dale que te pego. Así es que yo también me estoy pegando el curro, porque cambiar de una base de datos a otra siempre te supone un trabajo extra. Pero bueno, sobre todo en eso, y luego afortunadamente la memoria, que igual no me acuerdo de lo que he comido hoy o lo que he cenado, pero de cosas de fútbol, pues afortunadamente la cabeza me funciona muy, muy
sí,
bien.
Sí, 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 que es cierto, que te podemos preguntar algo de la Liga del 87 y eres capaz de decirlo, sí, es verdad.
Sí, sí, muchas cosas me acuerdo, sí.
Oye, que Barca Cafuti, cuéntanos, sí, que estamos vendiendo camisetas, ¿no?
Sí, son unas camisetas que, fíjate, pues hice, digo, voy a diseñar una camiseta para reivindicar a toda esa gente que estamos no muy de acuerdo con el tema del VAR. Ya sabemos que no se va a quitar el VAR, ¿eh? Pero por lo menos para reivindicar nuestra protesta y a ver si intentamos que cambie un poco. Y hice 10, y como hubo mucha gente que me pidió camisetas, digo, bueno, pues voy a sacar, digamos, a la venta, entre comillas, las camisetas, porque yo lo único que hago es, digamos, hacer de correo hacia el fabricante que recibe las peticiones y hace las camisetas para venderlas. Y es unas camisetas, en principio, la original es azul cielo.
Sí.
Azul cielo, azul celeste, para ver si el divino nos ayuda en esta lucha contra la pandemia del VAR. Y bueno, pone VAR y luego abajo pone Cacafuti, que es una expresión fina de decir... una ordinariez, y luego en la manga pone Greto, que es el activista contra el VAR.
Esto surgió, lo de Barca Cafuti surgiría en tiempo de juego, ¿no? Hace una semana. Sí. Yo es que me lo perdí, no recuerdo cómo fue.
Bueno, es que lo de la palabra Cacafuti fue porque alguna vez se me escapó la palabra mierda.
Sí.
Y entonces me dijeron, no digas eso, pues bueno, voy a decir otra palabra. Entonces dije una palabra que yo creo que se la escuché alguna vez a la Churri, Cacafuti.
Sí, le pega.
Sí, y entonces pues en vez de decir mierda, pues digo Cacafuti y queda más fino, queda más mono. Y entonces ya al final surgió la unión de las dos cosas y queda, yo creo que queda curioso, vamos, para reivindicar esto de...
Lo de Greta sí que surgió hace ya mucho tiempo, con lo de Greta.
Bueno, sí, con lo de Greta
Thunberg, Martin,
¿no?
Sí, Greta, sí, Thunberg, sí. Eso es.
Greta Martin, activista contra el VAR. Y bueno, pues ahí estamos, pegándonos contra molinos de viento, porque a veces,
bueno,
es como...
ya has visto que Velasco Carballo dijo el otro día que ha sido la mejor temporada del VAR.
Sí, sí, pero en sus propias palabras, pues más o menos se entendía las cosas en las que verdaderamente tiene que entrar el VAR, porque dice, estamos muy contentos porque los goles fantasma ya no existen, correcto. Que los goles en fuera de juego o que ya casi no existen. Dijo él no existen, pero yo digo casi porque alguno igual
sí,
se lo cuela. Pero bueno, el 98-97% de los goles ya, digamos, en el tema de fuera de juego está solucionado. Los tramposos, o sea, las agresiones, los piscinazos y casi todas esas cosas también han desaparecido, correcto. Pero lo que no ha desaparecido es la polémica por las otras cosas. Así es que justamente en sus palabras... se deduce a las cosas que tenía que estar destinado el VAR, que en realidad fue para lo que surgió, para acabar con los goles fantasmas, con las polémicas en los fueras de juego y para acabar con los tramposos, para acabar con los jugadores que escupen a otros, que agreden a otro jugador fuera de la vista del árbitro, para que un jugador no marque un gol con la mano, para que un jugador no se tire a la piscina en el área, y esas cosas son las que tiene que entrar el VAR. En los demás, como vemos, al final se solucionan pocas cosas, porque sí, al final los árbitros pitan los penaltis que ellos creen y muy pocas veces le rectifican el VAR, y todas las demás cosas tienen que seguir en manos de los árbitros, que para eso está la figura del árbitro, para que, porque dicen no, yo al revés, como respeto tanto la figura del árbitro,
sí,
por eso no me gusta el VAR, porque cada vez tiene menos atribuciones, menos importancia y parece una maniobreta en manos de una persona que está a 500 kilómetros.
Yo tengo la sensación de que antes podía haber alguna jornada en la que los árbitros pasaran desapercibidos, que no pasara gran cosa, pero es que yo creo que ahora ya no. O sea, que ahora con el VAR hay más polémica que antes.
Sí, eso yo también fue una de las cosas que avisé desde el principio, porque yo cuando empezó a funcionar el VAR, sobre todo en el Mundial del 2018, que sí, fue cuando digamos entró en escena definitivamente, sí, yo le di una oportunidad al VAR, que es decir, no estaba en contra per se, pero cuando pasaron dos o tres jornadas del VAR en el Mundial me di cuenta de lo que podía pasar. Porque claro, en el VAR, cuando un árbitro es bueno, en el campo digo, casi nunca va a recurrir al VAR, muy pocas veces. Pero cuando el árbitro no es muy bueno, pues va a tener que recurrir muchas veces. ¿Y qué pasa con muchas veces? Pues que se para mucho el juego. Y lo que tú decías, que es que al final, como todo se analiza con lupa, pues al final surge la polémica, sí, más que antes incluso.
Total.
Porque dices, joder, pues es que no lo ves. Claro, es que antes entendíamos que el árbitro no lo veía, pero es que ahora no podemos entender eso. Porque el árbitro, si no lo ve el del campo, lo ve el que está viendo las imágenes por la televisión. Con lo cual siempre se genera más polémica. Digamos que, fíjate tú, nos había costado mucho, pero al final casi había calado en los seguidores del fútbol, en los periodistas... Que los árbitros, aparte de ser honestos, eran buenos deportistas y que eran personas que casi siempre lo hacían bien o lo intentaban hacer bien.
Sí.
Pero este tema del VAR nos ha retrotraído otra vez a tiempos pasados, que ya estamos pensando mal de los árbitros. No sé,
sí,
qué no,
sí, porque tienen la tele, tienen las imágenes.
Claro, y dice, ¿y por qué no lo pita?
Total.
Claro, exactamente, ahí estamos. Entonces, hemos vuelto en este tema 20 años atrás.
¿Qué es lo que más te urge cambiar para la próxima temporada del arbitraje? ¿El tema de las manos?
Sí, sí, bueno, el tema de las manos este año ha sido el tema estrella del reglamento, porque se han pitado más penaltis que nunca en primera y en segunda división. En primera hemos llegado a 149 penaltis, que en el récord estaba en 140, y de los 149, 49 han sido por manos, que es una cifra que supera por 20 cualquier cifra de penaltis por mano en cualquier liga de primera división. Y muchos no se entienden, porque tú puedes pitar mano para castigar una cosa que realmente tenga el calificativo de penalti. El problema es que hemos llegado a un punto en que se penaliza no la intención, sino un accidente. Con lo cual estás penalizando con un penalti que es una pena máxima, una tontería. Que yo creo que el reglamento del fútbol, lo bueno que ha tenido toda la vida, es que tenía en consonancia la infracción con el castigo. Por eso estaba el área, se hizo el área para que los defensores tuvieran cuidado de no hacer falta a cualquier delantero, que cualquier falta en esa zona del campo se penaba con penalti, pena máxima, porque era una opción la más clara de gol que te puede tener un equipo en ataque, un penalti. Pero es que ahora, claro, un tío entra en el área, busca la mano de un defensa,
sí.
le pega, pita penalti. O sea, no tiene relación el lo que está haciendo el jugador con el castigo que recibe. Y eso es, yo me imagino que con el tiempo irán corrigiéndolo y irán variando un poco el criterio, porque si no es un poco absurdo.
¿Y la solución de la segunda qué?
¡Buf! Madre mía. Yo desde el principio tenía la idea
sí, es verdad.
De cómo se puede cómo se solucionan estas cosas cuando además ya se politizan, que es el problema de este asunto, que se ha politizado. Entonces, cuando entran los políticos en escena, los políticos lo que quieren es solucionar las cosas salomónicamente y que a ellos no les afecte. Y igual la Liga de 24, que al principio nos daba un poco de risa,
sí.
pues se convierte en realidad porque al final es la mejor manera de contentar a todos, que es lo que quieren al final los políticos. Entonces, si el CSD se mete de por medio, se meten los políticos y hay presión popular, que por ejemplo en el caso del Deportivo la puede ejercer porque es un club grande con una masa social grande,
sí.
pues es muy probable que acabe surgiendo una cosa que no podíamos pensar de primeras, pero que según va pasando el tiempo, pues parece que es más posible.
Bueno, veremos qué pasa con la segunda. Oye, que las camisetas, ¿dónde se compran? Y además es que tiene fin solidario, ¿no? Que creo que no
sí,
lo hemos dicho.
Sí. Son, en principio, una camiseta son 10 euros más gastos de envío. Si compras dos, pues son 20 euros sin gastos de envío. Y si ya luego quieres hacer un pedido más amplio, o sea, 4, 5, 10, yo qué sé, imagínate que una peña de un pueblo pues quiere 50 camisetas para sus peñistas, pues magnífico. Pues entonces ya se habla con el fabricante y se hace un precio especial. Y lo que decías tú del fin solidario, efectivamente, de cada camiseta que vendamos vamos a destinar un euro al Banco de Alimentos de Málaga, el Banco Sol, que, bueno, además de tener yo una relación muy especial con la ciudad, con la provincia de Málaga, es que yo creo que, por ejemplo, Málaga va a ser de las provincias que peor lo pasan.
Más afectada, sí, por esto del coronavirus.
Claro, porque es una provincia que tiene, no sé si el 100%, pero el 80% de la actividad basada en el turismo. Entonces, cuando una provincia tiene todos los huevos de la cesta metidos para un lado,
sí.
pues cuando llega una cosa de estas, pues la va a afectar muchísimo. Yo que sé, provincias como Málaga, Cádiz, que no tienen mucha actividad industrial aparte del turismo, pues lo van a pasar mal, y supongo que Málaga será una de ellas. Y mira, si podemos ayudar al Banco de Alimentos,
de lujo,
que seguro que lo hace falta en los próximos meses, pues mejor.
Tienes una cuenta de Instagram, ¿no?
Sí.
Barca Cafuti, y por ahí podemos...
Exactamente, entras en Instagram,
¿sí?
buscas Barca Cafuti, y ahí ya puedes hacer los pedidos y entrar en contacto con el fabricante, y él ya te dice.
Barca Cafuti, Pedrito Martín. Pedro, disfrutes los días que te queden y que nos vemos a la vuelta.
Os escucho todas las noches, lo hacéis estupendamente y claro.
Muchas gracias.
Intentaré pasarlo lo mejor posible y volver con las pilas cargadas cuando vuelva al fútbol, a ver si vuelve.
Seguro que sí. Un abrazo, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Toca irse de viaje, como ya sabéis, todas las noches en esta contraportada, a una ciudad o a una provincia de nuestro país para fomentar el turismo nacional. Y como estamos muy andaluces, pues vamos a ir, para mí, a la reina de Andalucía, que es Sevilla, con nuestros dos compañeros, yo creo que además muy diferentes, José Manuel Oliva y Víctor Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos?
Pues muy bien, aquí andamos, en la contraportada, aquí con Basteiro, con
fresquito,
Javi.
¿No?
Sí, fresquito, sí. No, sí. En Madrid a estas horas tampoco te creas que refresca mucho.
Bueno, pues date un paseito aquí de 12 a 8 de la tarde, ¿verdad, Víctor? Que se dé ganga de 12 de la mañana a 8 de la tarde unos paseitos por el centro.
Que es muy agradable.
Que va a coger un morenazo bueno.
Va a coger un morenito muy agradable.
Yo no sé si es muy difícil vender Sevilla para ir de vacaciones en verano. A mí es que me pirra Sevilla, pero no sé qué me vais a decir vosotros.
Hombre, ya te digo que esto está muy bien para venir en cualquier época del año. Hombre, ahora también se puede venir, lo que pasa es que hay que tener cuidado con los 40 y tantos grados que tenemos en estos días, ¿no? Pero siempre es agradable, ¿no? Nosotros, Víctor y yo, tenemos dos o tres rinconcitos que nos gustan mucho. Tampoco es que nos dejemos ver mucho por las calles de la ciudad, pero, hombre, por ejemplo, hay un sitio para mí para dar un paseíto cuando va cayendo la tarde, que es desde la Plaza Nueva, Avenida de la Constitución hacia adelante, y paras a la derecha... cerca de La Moneda, donde está Casa Blanca y está el amigo Kiki, y allí se puede echar un magnífico rato, ¿verdad, Víctor?
Sí, hombre, claro.
Kiki es un fenómeno, te pone Sevilla, de comer de categoría.
Sevilla en verano, a ver, si a mí me das a elegir, para mí lo ideal es venir en otoño a Sevilla. Para mí el otoño, más que la primavera, porque casi primavera no existe en Sevilla. Eso de que la primavera de Sevilla es muy bonita, esa es otra de las películas que se inventa la gente, porque aquí no hay primavera. Aquí hay prácticamente, ¿verdad, Oliva? Hay verano. Y otoño, porque casi invierno es muy suave. Entonces el otoño es extraordinario. Pero si vienes en verano, pues deja que se marche el sol, por supuesto, en una magnífica siesta, que echar la siesta es algo extraordinario, y después, pues, que es lo que suele hacer la gente aquí, ¿eh? La gente aquí, además hay un montón de actividades culturales en Sevilla durante todo el verano, pero que empiezan a partir de la caída del sol.
A ver, cuéntame algo.
Bueno, hay un montón de cosas en la catedral, en los alcázares, en los museos, hay conciertos, hay cines de verano, hay todo muy abierto hacia la calle y hacia ese fresquito que de vez en cuando se levanta. Sí, de vez en cuando, de vez en cuando se levanta por la noche. Ha hablado Oliva de un paseíto por el centro, claro, está también la famosa Plaza Doña Elvira, los Jardines Murillo y toda esa zona que creo que se la conoce todo el mundo, y la zona también del río, ¿verdad, Oliva? La zona del río
sí.
Es muy agradable, ¿no? Pero siempre por la noche, siempre
sí, por la noche, señores, claro, claro, no salgan claro, de 12 a 8.
Claro, exactamente.
Nuestro amigo Nacho Ansón tiene un magnífico hotel, que es el hotel NH Collection. Magnífico. Van este verano, preguntan por nosotros, oye, que nos mandan aquí Víctor y Oliva. Y seguro que Nacho Ansón y la gente allí tiene sensacional, le va a decir, están ustedes en el mejor hotel y además le vamos a permitir dormir la siesta. Le vamos a permitir y luego le vamos a dar un magnífico catálogo de actividades que hay nocturnas. Yo te decía, el paseíto de Plaza Nueva hacia adelante, por la Avenida de la Constitución, te vas encontrando por la avenida a la izquierda, te aparece la Catedral y la Giralda, extraordinario. Sigues hacia adelante, la bodega Casablanca, y sigues más hacia adelante y ya conectas con el río, ¿no? Que al atardecer también es un magnífico paseo el que hay por el río.
Sí, siempre allí vamos, la cañita y para comer, allí se come de escándalo. ¿Qué nos recomendáis? ¿Qué comemos? ¿Dónde vamos?
Nosotros somos muy de comer cositas ligeritas, ¿verdad, Víctor?
Sí,
cositas ligeritas.
Víctor está fino, bueno, y tú también, Oliva, que tú eres runner.
Sí, yo soy runner, runner. Además lo digo, esto le molesta
abiertamente
mucho a Víctor, pero yo soy runner, sí. Yo soy
runner.
A cuatro,
que corren, ¿no?
A cuatro el kilómetro.
A cuatro el kilómetro, efectivamente.
Runner es que corren, ¿no, Oliva? Sí, runner,
efectivamente.
Es una cosa...
No, que tengo más ropa.
Tú eres de Alcalá, ¿no? Tú como Alcalá, tú lo dices que corre, ¿no?
No, yo soy runner, ¿no? Y bueno, aquí se puede comer en. Hay una magnífica restauración, ¿no? Sevilla es una ciudad muy preparada para eso, para la restauración, para la cervecita, para el tapeo. Es mucho de tapear, de pedir pequeñas cositas y un tapeito está excelente, ¿no? Y luego hay una zona que es la zona del Paseo Colón, que hay unos sitios extraordinarios. En Sevilla hay varios hoteles que tienen unas magníficas vistas para ver las ciudades de todo lo alto, ¿no? Se ve perfectamente toda la zona del río, Torre del Oro. En fin, que creo que es una... Es muy agradable en verano a partir de última hora. Si quieren venir ahora, a partir de última hora es magnífico para dar ese paseo.
Sevilla está orientada al turismo, es evidente. Es la gran empresa de la ciudad. Y bueno, no se puede vivir contra la realidad. Y la realidad es que hace mucho calor. Pero
sí,
por
eso
está
claro.
Claro, no puede vender en ninguna película, ¿no? Venga usted a las 4 de la tarde a darse un paseíto. Le da al tío algo y te presenta una
luego
denuncia.
Llaman a la radio, ¿no?
Claro,
y nos denuncian.
No. Pero, claro, ¿qué hace la ciudad? Pues la ciudad se reconvierte y si durante todo el año vende pues el mediodía y la primera hora de la tarde, en verano lo que vende
la noche,
es la tarde-noche.
La noche que os gusta a vosotros mucho, Carlos. Sí.
No, pero ojo.
Gente de Madrid, os encanta cuando venís aquí, hoy dónde vamos de noche.
Eso es.
Y normalmente decimos nosotros, mirad,
no
nosotros
confunda,
hasta las 12 estamos, efectivamente, nosotros hasta las 12 a la 1.
Está todo
sí,
abierto, pero...
Claro, pero a partir de la 1 ya es una cuestión vuestra. Pues a la gente de Madrid, a los compañeros, vienen aquí y quieren
seguir. Creen que aquello es...
Claro, quieren seguir de madrugada y ir también a las copas.
Eso no,
no
puede ser.
No
eso.
Confundan la noche con las whiskerías. No.
Y que además es una ciudad de champions, ¿eh? Que no creíais, Víctor, que no creías.
Sí, claro.
Yo creía.
Mira,
Víctor lo voy metiendo en el carril durante la temporada y al final acaba creyendo, ¿no?
Bueno, además este verano va a ser muy futbolero.
O sea, este verano ¿sí? Me imagino que el aficionado al fútbol, que no se preocupe que caiga por Sevilla, porque en todas las terrazas va a haber televisiones para ver la Champions y para ver la Europa League.
Bueno, tenemos ahí un Sevilla-Roma, sí.
A partir del día...
En agosto,
día,
sí, en eso agosto. Es. Sí, ¿Y vosotros qué vais a hacer este verano? ¿Tenéis algún viajecito, alguna excursión pendiente o no?
No hay vacaciones. No hay vacaciones.
Eso se habla con Swankar.
Pero Swankar nos ha dicho que nos quedemos en el puesto claro, y nosotros estamos aquí en la garita de Sevilla preparados para un verano, como decía Víctor, es que no se para. Hemos terminado la Liga, pero es que la Europa League está a la vuelta de la esquina con la participación del Sevilla y vamos a ver qué da de sí esa participación, ¿no? Hombre, algunas capas se puede hacer. Otros años yo soy mucho de irme fuera.
Sí.
Y de hacer mis viajes, sí, me gusta mucho siempre irme fuera, hacer un viaje fuera de España, pero las circunstancias
este año
no hacen que sea imposible. Y de hecho, tenemos un viaje medio en común, Víctor y yo, de un día a Isla Antilla, que es a la playa. Porque el maestro Araujo ha preparado un bolo con los...
Cualquiera falta, ¿verdad?
Pero sí. Víctor, ¿a ti te gusta la playa? No.
A mí...
Sí, le gusta. Es un mito que la gente piensa que no le gusta la playa. Yo lo he visto bañarse, pega unas carreras y se mete en el agua.
Muy rápido, además. Claro.
Que no te mojes mucho.
Claro.
Bueno, aquí las playas están... Es verdad que estamos hablando de playas de Huelva o Cádiz, pero son playas magníficas.
Sí. La playa está muy cerca. La playa está cerca. Siempre dicen que las playas de Cádiz, ¿no? La playa que Chipiona, Huelva, son las playas de Sevilla. Uh-huh. La playa en una hora y cuarto, sin exagerar. Ah, una hora y cuarto esta de Madrid, que dice, no, en una hora estoy allí. No. En una hora y cuarto, de puerta de tu casa, te plantas en la playa de Cádiz.
Bueno, eso no es nada. Chicos, que a mí me habéis convencido, ¿eh? Yo, si puedo, me voy a escapar a Sevilla unos días.
Muy magnífico, bien, aquí estábamos perfecto. Nosotros. Perfecto, el móvil a partir de 12 de la mañana está activado.
Muy perfecto, bien.
¿Vale?
Que os cuidéis, que no os dé una insolación. Tranquilos, nada. Cuidaos.
Nada, hay que venir.
Y os escuchamos.
Hay que venir en Sevilla en cualquier momento. Este es bueno también, cualquiera.
Claro que sí. Un abrazo, chicos.
Un abrazo, Carlos. Adiós.
Esta música nos lleva a Japón, a Tokio, a los juegos que nos ha quitado el coronavirus. Allí, Ángel García sigue con sus sueños olímpicos.
Buenas noches, Carlos. O ya subí desde Tokio. Os los habrá quitado a vosotros, que yo sigo aquí con mi sueño, viviendo mis propios Juegos Olímpicos. Y apareció el de siempre, el que nunca falla. El dueño de las ilusiones de millones de españoles. El que siempre nos hace presumir orgullosos de esa letanía que él más que nadie nos regaló. Soy español, ¿a qué quieres que te gane? Seguro que ya sabes de quién hablo, pero por si acaso, pregunta a cualquier deportista español, al que quieras, elige tú. ¿Quién es el mejor que ha habido nunca? ¿A quién admiran por encima de todos? Y su respuesta siempre será la misma. Don Rafael Nadal Parera. Y hoy, en su primera oportunidad, en el doble masculino, y habrá más, porque le quedan el individual y el mixto, ha vuelto a hacer lo mismo que hizo hace 4 años. Coronar el Everest del deporte. Colgarse otro oro olímpico. Iván 3, su tercero. Tengo el sueño un poco borroso y no sé quién sustituye a Mar López, pero hay un nombre y un apellido que resuenan por todo el mundo. Hoy en Tokio.
Medalla d'or y champion olímpico representando a España.
Medalla de oro y campeones olímpicos representando a España, Marco López y Rafael Nadal.
It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying.
Los Juegos Olímpicos y Don Rafael Nadal Parera. La felicidad máxima para Angelito García. Ahora dejamos de soñar Cerramos la semana en el partidazo de COPE. Es viernes y nos hemos ganado unas copitas con los amigos. Que paséis un buen fin de semana. I'll take up my time with thinking of our breakup. And you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga. COPE, estar informado.